Buen día a Walter Tabarone. ¿Cómo estás, Walter?
Buen día. Hola, Luis, buen día. Buen día, si se puede decir, un día de nieve, ¿no?
Pero es un hermoso día.
Un día de invierno, llegó finalmente.
Es invierno, sí. ¿Qué te voy a decir a vos? Vos, tu familia es de acá.
Somos de acá, sí, desde el 47 que llegó mi abuelo.
Desde el 47. O sea que vos sos de los pecadores.
Sí.
De los pecadores. Claro, porque nos pasa esto. Vos viste que yo siempre te hablo de frente. Aparte no tenemos un guión, no tenemos un cuestionario. Nosotros somos los que llegamos. Ustedes son los Nick, nacidos y criados.
Nick y Vip, venidos y criados. Nacidos y criados y venidos y criados.
Claro, ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Mucha gente que hemos venido, vemos a los antiguos pobladores y muchos opinan, están podridos de plata, se robaron todo, son alambradores, hicieron esto. Es como que toda la gente que llegó antes que yo, son todos piratas que llegaron a esta tierra a apropiarse. Ven muchas películas de Yellowstone, ¿no? Ven muchas series.
Uno me dice, bueno, por ahí la historia del desarrollo de Tierra del Fuego. Imagínate en aquellas épocas cuando venir acá realmente era una aventura. Y bueno, eran otros tiempos en que la tierra sobraba, donde había disponibilidad y donde había política del Estado que para poblar había, o se hacía caso omiso a ciertas cosas. De ahí toda esta historia.
Esto era territorio.
Sí, fue territorio nacional, fue gobernación marítima.
Y llegó gente de todos los colores, muchos inmigrantes que quedaron varados. Yo siempre me cuenta Enrique Chasco la historia de cómo llega su abuelo, ¿no? Que fue tripulante del Cervantes, náufrago del Cervantes. Y claro, se mezcla todo, ¿no?
Es que eso es una de las características de Ushuaia, la heterogeneidad. Venimos muchos de muchos lugares. Somos al mismo tiempo de acá y de muchos lugares, porque la gente que ha venido se ha arraigado. Por eso es de Nick y Vic, ya es una cosa, es historia antigua. Esta es una historia, una tierra cambiante, es una tierra de gente que va y viene, gente que se radica y gente que vuelve a su lugar de origen. Entonces, es una sociedad heterogénea en la que estamos conformando en Ushuaia.
Yo te llevo un poco, te peloteo, ¿no? Porque te digo, bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? El que llegó primero es alambrador, es malo, es esto, es el otro. Es como la forma despectiva, el destrato. Y los que vinimos, ¿a qué vinimos, Walter?
Vinieron a buscar un futuro mejor, a buscar trabajo, a buscar algo distinto. Andá a saber cuáles son las motivaciones que llevan a una persona que viene de diversos lugares del país a venir al último lugar, al último confín de la tierra.
¿Te puedo tirar respuestas?
Sí, cómo no.
Muchos escapando de la justicia.
Hay de todo.
Mucha gente vino escapando de la justicia. Yo conocí acá montoneros que me contaban su historia, cómo tuvieron que escapar. Y yo digo, pero escapar siendo montonero, escapar de Buenos Aires para venir a un lugar donde la gobernación de acá era con una fuerte presencia militar.
Correcto.
Te metiste en la boca del lobo. No, me dice, no, acá vos llegabas y te trataban de una forma diferente. El trabajo te iba a buscar al aeropuerto, ¿no?
Eran tiempos de progreso.
El trabajo te iba a buscar.
Sí.
Te venía y te pedían, por favor, que te queden. Te pedían que te quedes. Y había una dificultad, no tenías dónde quedarte. Conozco gente que estuvo viviendo realmente pasándola muy feo, muy mal. Hasta que después, bueno, pudieron ir modificando su situación porque era un lugar donde se ganaba buen dinero. O sea que venía mucha gente a hacer dinero y venía también gente porque se venía escapando.
Pero vos fijate que eso no es todo en la vida, porque hacer dinero es un objetivo, una meta que mejorar. Pero cuando vos venías de una gran ciudad o de la gran urbe del norte y te encontrabas con un pueblo chiquito, con sus problemas climáticos, qué sé yo, los primeros meses, el derecho de piso que hay que pagar para poder afincarse y echar raíces en esta tierra, son tiempos difíciles. Hoy ocurre con cualquier persona que pueda venir del norte a vivir a nuestra tierra. No. Pero es tan fácil, ¿eh?
¿Dónde,
no es fácil.
¿Dónde estudiaste abogacía?
Yo estudié abogacía en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabes? Es como que te voy a pegar. Porque mucha gente vino por el hambre de la familia, por no tener nada para comer. Conocí un tucumano maravilloso que me decía, yo vine acá muerto de hambre, usaba otras palabras, ¿no? Pero decía, vine muerto de hambre. Me dice, ¿vos sabés lo que es juntarnos todos mis hermanos, irnos a dormir con la panza vacía, cagado de hambre? Me dice, vos no sabés lo que es eso. ¿Vos lo sabés, Walter?
No, yo la verdad que...
No lo vivimos.
Yo no lo viví eso.
Yo tampoco lo viví.
Así te puedo contar la historia de mi abuelo, de mi propia madre, cuando tenía que ir a buscar agua congelada a un arroyo. Es decir, son cosas que las generaciones... Mi abuelo, cuando llegó acá, llegó un imaginario de la zona norte de los Alpes de Italia. Y fue viniendo primero a La Plata, después fue bajando, como dos ríos de ave, y terminó acá, en el confín de América del Sur.
Él con llegó hambre, acá,
pero con las ganas de crecer.
Pero llegó acá cuando había un sendero.
Y bueno,
no había una ruta,
son épocas. Yo nací con los cilindros de gas. Y hoy explicarle a mis hijos cómo era lo que ir a buscar una garrafa cuando yo vivía en el centro. Hoy hay familias en Ushuaia que viven en la zona alta, que tienen exactamente las mismas vivencias que podrían haber tenido algunos de nuestros padres o algunos de nuestros abuelos.
Conocí un hombre acá que, o sea, el tucumano este que te digo, está viviendo acá, tiene casa acá, tiene casa en Tucumán, y me contaba que se llenaba los bolsillos con plata, laburando, mucho trabajo. Y aún hoy, que tiene edad para estar jubilando, sigue laburando.
Pero son costumbres.
Sigue laburando.
No ahora... puedes parar. Allá hay, una vez que vos te acostumbraste a que tu vida es el trabajo, es muy difícil parar. Y te hace bien trabajar.
Si te digo Diario Mojado, ¿ubicás a quienes decían Diario Mojado?
No.
Diario Mojado, un chileno, bajito el chileno, que vivía por la calle Magallanes. Voy a meter la pata si digo el apellido. Muy conocido, Arismendi, ¿puede ser?
Sí, como no lo conozco, sí.
Le decían Diario Mojado, Arismendi. Yo primero no lo entendía y le pregunto, ¿pero por qué te dicen Diario Mojado? Me dice, no, yo no puedo... Ah, me di cuenta, o sea, no lo entendía ni siquiera cuando hablaba. Dice, Diario Mojado, ¿cómo sé para leerlo? ¿No? Y me contaba de que él fue uno de los que tuvo que ir a trabajar para hacer la ruta.
Y claro.
Y yo, miércoles, en aquel momento, ¿cuánta nieve había? No es la nevada que tuvimos ahora. Yo hoy renegaba en Andorra, me levanté, tenía que... ¿Sabés lo que fue sacar? Yo tenía arriba del auto hoy 40, 45 centímetros de nieve.
Una nevada importante, no de las más importantes, pero fue una nevada importante.
Y me acordaba de lo que me decía Diario Mojado, lo digo con todo respeto, si me escucha alguno de la familia, no le estoy sacando el cuero, que Dios no tenga la gloria. Pero el tipo me contaba de que él había trabajado para construir la ruta vieja. El camino viejo, ¿qué me habla de...? El camino viejo. Entonces, esas cosas nosotros no las vimos, pero hablamos muchas veces despectivamente de lo que no conocemos. Y ustedes tampoco hacen mucho para que nosotros conozcamos. Yo he conocido porque investigo, porque busco, porque charlo, porque hablo y porque pregunto, y yo no tengo ningún temor cuando leo comentarios acerca de tu familia. Digo, estos tipos no saben de qué hablan. Qué fácil que es escribir desde el anonimato y provocar, insultar a la gente. ¿Qué, a vos te joden los comentarios de las redes sociales?
La verdad, no, porque sé perfectamente quién soy y no tengo ningún tipo de problema. Las redes sociales ya sabemos cómo se manejan y a veces son muy duras y a veces se dicen cosas que no son verdad, pero bueno, son las reglas de juego. Luis, cuando uno está expuesto públicamente, estas cosas pasan. Y a veces se indigna porque en las redes se ocultan quienes a veces manifiestan opiniones sin ton ni son en el anonimato. Pero bueno, son las reglas de juego. Yo no, la verdad, yo sé quién soy, tengo mi vida, mi trayectoria y mi experiencia, y la verdad, por mí que las redes digan lo que quieren, yo soy bien consciente de lo que soy y de dónde vengo, dónde nací y a dónde voy.
Le quiero contestar a un oyente que Juan Carlos es un amigo, ¿eh?
Sí.
Me dice, mi viejo entró en el año 48 y no alambró nada. De eso se trata, Juan Carlos, estamos hablando de eso. El alambrador, el que no alambró, el que laburó, es toda gente que vino y eso forma parte de un pasado que nadie juzga. Yo, no es tabula la raza. ¿Cómo voy a juzgar yo acontecimientos que ocurrieron hace 80 años atrás?
Yo no puedo asegurarte,
no
tengo conciencia de que mi abuelo en el 47 haya alambrado algo.
Pero si lo hace,
a ver, hacer el sur,
pero si lo hizo, ¿cuál sería el problema? ¿Viste como cuando jugás al truco y decís, si no hay ley, si no hay nadie? Yo acá sabés, conozco gente que a mí me invitaron a ir a Alambrar.
Cuando vos ves
a mí me invitaron a ir a Alambrar la Jota.
Del lejano oeste.
Es eso.
Películas, bueno, unas series norteamericanas. ¿Cómo te crees que se construyó un país grande como Estados Unidos cuando no había frontera y no había alambre?
Pero aceptan su realidad. Aceptan su realidad. O sea, no es que vos vivís de ese pasado. ¿Sabés a dónde te llevo? ¿Cómo zafaste, ¿Cómo zafaste? Como concejal zafaste de no tener que debatir con Cándida Cristina López.
Afortunadamente, porque la verdad que hay algunos términos y algunas palabras que se usan en aras de supuestas justas causas que están fuera de lugar. Yo, la verdad, hay algunos dichos que no comparto, porque la defensa de Tierra del Fuego no es agredir al otro. No es tratar de mentiroso a un funcionario. Porque yo lo mismo podríamos decir de esa persona.
Claro, pero vos me diste una pauta, un pie interesante. Vos no te ofende cuando lees que alguien escribe cosas de vos, de tu familia, porque estás tranquilo con tu conciencia.
Por supuesto, no tengo nada que ocultar.
Cándida no debe estar tranquila con su conciencia y debe sentirse rata, que es lo que dice Milei de ella. Y dice de todos los senadores que cobran 9 palos y medio. Está mal lo que hace Milei.
Coincido con vos.
Pero decíselo en la cara.
Coincido con vos. Así como no me gusta por algunas manifestaciones de la senadora, también convengamos que a veces el presidente se excede en demasía en algunas cosas, cuando él, por ser el presidente de la nación, tendría que estar un poquito por encima de todo esto.
No.
Pero bueno, eso
es una falta de respeto de él hacia nosotros, hacia el periodismo, hacia la política.
Obviamente.
Pero yo te pregunto, ¿qué difícil debe ser sesionar en un lugar donde vos de repente te podés bancar de que una concejal se pare y te diga, nos votaron para esto? Y vos decís, no, hermana, está mal lo que están haciendo. Pero vos lo podés discutir, lo podés hablar, pero siempre en un marco de respeto. Aunque lo que te estén diciendo no te guste.
Sin lugar a dudas.
¿Qué te contestan cuando les pedís que saquen el cartel de Cristina Fernández?
Me contestan cualquier cosa porque no saben qué contestar, porque no tienen respuesta. La única respuesta que tienen es la respuesta de que tienen la mayoría. La mayoría es circunstancial. Pero el hecho de que vos tengas mayoría circunstancial no quiere decir que vos no cumplas con las normas. Y nuestra norma superior es la Carta Orgánica. Y lamentablemente el nombre que tiene ese edificio hoy no existe, porque ese nombre no fue aprobado por el Consejo. Y porque nuestra Carta Orgánica dice que el único poder del Estado que coloca nombre a edificios públicos, más allá de la valoración del nombre, no estoy haciendo un juicio de valor sobre el nombre que hoy tiene la Casa de la Mujer, que después, si querés, podemos seguir hablando. Pero lo cierto es que el Consejo rechazó el decreto del señor Intendente. Por ende, ese nombre es ilegal e ilegítimo. El señor Intendente, cuando participó en la reforma de la Carta Orgánica, él mismo votó un inciso del artículo que dice que no pueden llevarse edificios públicos nombres de personas que no sean vecinos sino transcurridos 15 años después de su muerte o unanimidad de los concejales. Y eso, en este caso, no se daba en el momento en que se modificó la Carta Orgánica, y él, de hecho, pese al rechazo del Consejo Deliberante, porque en la reacción anterior no había esa exigencia, pese al rechazo sigue insistiendo en no cumplir con una obligación de hacer, porque si no, le está faltando el respeto institucional al Consejo. Y no estoy hablando de si el nombre que tiene es el mejor o es el peor, simplemente, y aunque fuera el mejor nombre posible, no es ese nombre, pertenece a una persona que sea vecina de nuestra ciudad.
Violás la norma. Estás haciendo algo que no corresponde. Ahora vos fijate, ¿no?
Pero lo más grave es que se hace sabiendas, Luis.
Pero, ¿sabés?
Ya es capricho.
¿Sabés a dónde te quiero llevar? A esa reunión que hubo en el Consejo Deliberante que presidía Juan Carlos Pino.
Sí.
Donde insultaron, le arrojaron objetos, escupieron desde la cámpora a gente del pueblo de Ushuaia, que estaba presente en un lugar. ¿Estabas vos?
Ese día estaba presente.
Un lugar chiquito.
Afuera del Consejo Deliberante, porque no era concejal, acompañando el reclamo de los vecinos de la ciudad que pedían que el nombre de la Casa de Mujer fuera otro.
¿Dónde estaba Cristina cuando su marido, presidiendo la sesión del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, se limpió la cola con la Carta Orgánica del municipio? Y como presidente del Consejo, no tuvo autoridad para hacer que despejen, que desalojen la sala, aquellos que estaban insultando, escupiendo.
Fue, la verdad, que una de las jornadas más tristes de la democracia local, si hay que decir, porque yo recuerdo algún hecho de violencia en el Consejo Deliberante de Camioneros, pero realmente ver lo que pasaba con algunas mujeres, porque a veces desde el oficialismo municipal se habla de la defensa de género, de políticas públicas de género y demás, y las primeras que se agredían eran mujeres con mujeres, simplemente por pensar distinto, realmente, y no respetarnos entre nosotros, porque uno puede entender que se defienda otro nombre distinto al que hoy tiene en la Casa de la Mujer, o viceversa, pero lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Mira, la Carta Orgánica tiene que ser el faro, y yo te vuelvo a decir, la verdad es que legalmente, legítimamente, hoy ese nombre no corresponde a un edificio público municipal. Después, si querés, podemos hacer todos los análisis.
La respuesta política es no lo vamos a sacar al nombre.
Pero eso es un capricho. No lo vamos a sacar porque no lo vamos a sacar porque yo tengo la fuerza. Eso te convierte en autoritario. Cuando nosotros tenemos una Carta Orgánica democrática y participativa, donde podríamos haber hecho un referéndum, podríamos haberlo discutido todos los que integramos el Consejo Deliberante, respetando las ideas del otro, respetando el origen y la afiliación política del otro. Vos fijate la discusión a la que nos están llevando en el orden nacional, donde estamos convirtiendo una cuestión de derecho, una sentencia judicial dictada por un poder público del Estado Nacional en Estado de Derecho, porque lo que ha resuelto el Poder Judicial no es una decisión de una dictadura, es una decisión de un poder del Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales. Sin embargo, hasta eso discutimos, y queremos convertir o mezclar nuestra ideología, nuestra pertenencia política o los liderazgos que se obtienen con los votos con la comisión de un delito. Yo la verdad que he viajado mucho por la Patagonia y he visto las obras inconclusas, he visto las rutas sin terminar. Sé de las muertes que ha habido, por ejemplo, en la autovía entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, que por la corrupción que hubo y desmanejo que hubo en el Estado Nacional en ese momento, genera muerte, la corrupción genera muertes. Entonces, y ya pasó con la tragedia de 11 y demás. Entonces, separemos los tantos. Yo respeto la ideología que puede tener cualquier miembro del Movimiento Nacional Justicialista, respeto inclusive hasta alguien que puede estar a favor del kirchnerismo, pero no mezclemos conductas de defraudación contra el Estado Nacional, por la cual ha sido condenado esta señora, con mi ideología política. Realmente hay que separar las cosas. Circunstancialmente, el fallo o la sentencia judicial que yo firmé esas meses antes de una elección, pero hablar de proscripción en Estado de Derecho me parece, y ayer lo dije, es faltarle el respeto a quienes verdaderamente fueron perseguidos políticos y proscriptos, como puede ser los propios integrantes del Movimiento Nacional Justicialista después de la Revolución del 55.
A ver, yo no soy abogado, simplemente entiendo lo que me muestran, ¿no? Y a mí me muestran de que había fallos que condenaban a Cristina, y lo que hizo la Corte no fue condenar, fue nada más dejar firme lo que ya estaba juzgado.
Es correcto.
Si hubiesen querido tener un accionar contra la persona, hubiese, por ejemplo, dicho, no, mira, acá hay un error, acá hay una asociación ilícita. Lo podrían haber hecho. Por Como supuesto. Corte, los tipos podrían haber dicho, no, acá se les escapó la tortuga. Le podrían haber hecho lugar al fiscal Luciani y decir, tiene razón, 6 años no, 12.
Bueno, si hubieran dicho, vos fíjate, ahí, técnicamente vamos a hablar, si hubieran dicho eso y hubieran elevado la pena a 12, la causa tendría que haber vuelto al Tribunal Oral Federal número 4 para que volviera a dictar una sentencia. ¿Por qué? Porque al llevarla a 12 estarían haciendo lugar a la acusación de asociación ilícita que no prosperó ni en primera ni en segunda instancia.
Y haciendo de ese lugar a ese cambio de asociación ilícita, automáticamente todos deberían pasar a prisión.
Y ella podría haber sido candidata y no hubiera proscripción, y además tendría fueros, porque del momento que se acepta su candidatura estaría cansada por los fueros. Con lo cual, esa condena que hoy tiene que cumplir no la cumpliría nunca. O por lo menos mientras dure su mandato.
Por eso, a ver, cuando se ponen en esa postura de querer discutir los tecnicismos, decir, che, cuidado, porque si la Corte hubiese querido hacerle daño a la persona, lo podría haber hecho.
Pero esta era una solución más elegante para la Corte, para no someterse a las críticas que hoy está sufriendo.
Claro. O sea, nosotros hicimos lo que
teníamos que hacer. La apelación que había presentado los propios fiscales, tanto del Tribunal Oral Federal 4, elevar la condena, llevarla a 12 años y devolverlo al tribunal que juzgó y dictó sentencia, que es el TOF número 4, para que vuelva a dictar una sentencia, incluyendo dentro de los cargos el cargo de asociación ilícita. Eso no pasó. Lo que hizo la Corte es denegar por inadmisible el recurso de queja contra lo resuelto, contra la sentencia. Porque en realidad, la verdad es que la Corte Suprema de Justicia no sentenció. Simplemente declaró inadmisible un recurso en ejercicio del derecho de defensa de los propios imputados, entre ellos la señora.
Y después lo que habría que preguntarle a los muchachos que defienden a Cristina son los privilegios de los que quiere gozar estando en prisión, bueno, domiciliaria.
Ese es otro tema. Pero lo más importante, Luis, es que las sentencias me pueden gustar o no, pero las tenemos que cumplir. Porque desde el momento que empezamos a cuestionar sentencias, acreditar al poder que la dictó, en democracia, lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, y yo no dudo por ahí de las buenas intenciones de algunas críticas, en el sentido de que pueden ser críticas que se hacen con el corazón, pero estamos atentando contra el principio del sistema republicano de gobierno. O sea, no nos olvidemos que nuestro país es una república, porque si no estamos haciendo creer al pueblo que hay todo un partido judicial, que hay toda una confabulación. Eso en la Constitución Nacional, cuando vos te arrogás la representación de la totalidad del pueblo. Ojo, pueblo somos todos, ¿eh? Pueblo somos los que pensamos de una forma y los que pensamos de la otra.
Ahora, qué interesante.
No somos los dueños del pueblo. Entonces estaríamos lindando cuando vos instigás a no cumplir una sentencia, cuando vos reaccionás violentamente, estás entrando en lo que se llama sedición. Y eso también está prohibido por la Constitución.
Mirá qué interesante lo que me planteás, ¿no? Hoy se conmemora el Día del Trabajador del Estado, ¿no? 27 de junio se conmemora el Día del Trabajador del Estado. Así que saludamos a todos los trabajadores del Estado,
sí,
a todos los empleados públicos. ¿Y el presidente de los argentinos qué hizo? Hace dos días dijo, no más Día del Trabajador. O sea, su voluntad es eliminar el Día del Trabajador. Esto genera que un gremio, un gremialista, haga una presentación en la justicia.
Por supuesto.
O sea, ajustándose a derechos.
Es lo que corresponde. Tipo, además, si vos querés que están violando un derecho, tenés toda la posibilidad de ir a reclamar por ese derecho ante la justicia, que es lo que corresponde. Además, ese es el camino.
¿Y qué hizo la justicia? En forma inmediata le hizo lugar y le dio lugar a la cautelar.
Por supuesto, porque en principio, si es
en forma inmediata,
si ese día es reconocido históricamente, estarías violando un derecho adquirido de los trabajadores. Consecuentemente, si hacemos un razonamiento lógico de cómo puede reaccionar la justicia reaccionó lógicamente. Ahora, en ese caso el fallo me favorece como trabajador del Estado.
Ahora yo tengo otra mirada. La justicia podría no haber hecho lugar de una forma express y tomarse su tiempo para analizar por qué esta decisión no se aplica a partir de ahora ya. Era una decisión que se aplicaría a futuro. O sea que no estaría dañando el feriado de hoy. Y quizás tampoco el del año que viene, y quizás haciendo el razonamiento que vos acabas de expresar, no sería constitucional y lo podemos descartar.
Habría que ver,
decir,
que,
no si, se puede quitar
yo no
esto.
Recuerdo si ese día fue impuesto por ley, habría que ver de dónde surge históricamente el Día del Trabajador del Estado, cuál es el origen. Si está sancionado por ley, va de suyo que el presidente no puede suspenderlo ni a futuro ni actualmente. Así que
ahora, si
entiendo lo de la justicia.
Si el juez que hace lugar a la cautelar acciona en forma express, ¿cuántos discapacitados nos estarán escuchando y han presentado una cautelar y dicen, che, pero en mi caso no actuó de una forma con tanta, o sea, no fue tan ejecutivo? ¿Qué es lo que prima acá? Porque te vuelvo a repetir, no estaba poniendo en riesgo la vida de una persona que no recibió medicación.
No habría riesgo en la demora, no había peligro en la mora.
No, simplemente en hacer un análisis. Y con los fundamentos, que puedo no compartir los fundamentos tuyos, pero decir, bueno, mira, hago lugar a esta cautelar por este fundamento, así, 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 y vamos para adelante. Después veremos qué hace el Ejecutivo. Pero fíjate vos que fue una reacción inmediata. Se le presentó y al toque.
A ver,
eso puede ser interpretado, no digo que no sea, como una jueza militante.
No estoy, bueno, pero más allá de lo que vos digas, no estoy al tanto de qué juzgado cayó, ni cuál es el fuero judicial en que cayó. Si ese juego, el fuero laboral es un fuero muy especial, porque tiene una tendencia que hay indubio properario, o sea, siempre...
Pero sí podemos entender...
A fallar a favor del trabajador.
Pero sí podemos entender, y no te saco de tu rol de abogado, porque vos seguís litigando, sí. ¿Te queda bloqueado el título siendo concejal?
Sí, y solamente puedo actuar en causa propia, por eso tengo la suerte de poder haber iniciado las acciones por acceso a la información pública, pero...
Y después te sacan el cuero y dicen...
Solamente en causa propia, de hecho tengo suspendida la matrícula.
Y después te sacan el cuero y te dicen, ah, no, pero vos cobrás del Estado, no. El que fija es el juez que interviene en la causa.
Separemos los tantos.
Sí.
Por ejemplo, en la sesión de ayer se negaron... no de mi bloque, sino de prácticamente todos los bloques de la oposición, varios pedidos de informe y varias solicitudes y varios pedidos. Ayer en sesión dije, después se quejan de que agotada la instancia parlamentaria, que es la vía normal con la cual uno tendría como concejal que acceder a la información para poder conocer y poder elaborar proyectos o poder ejercer la facultad de control que como concejal lo corresponden, tengo la suerte de ser abogado y poder ir a justicia porque me puedo patrocinar a mí mismo, pero después no se quejen cuando uno va a la justicia y si la justicia falla a favor implica costas, después habrá que ver si esas costas las tienen que pagar los funcionarios responsables, que es lo que uno entiende que debe pasar y todavía no pasa porque todavía no tengo, a pesar de que lo he pedido a la sindicatura y demás, antecedentes que algún funcionario responsable por no cumplir con el deber y la obligación constitucional de informar, ya sea por vía parlamentaria o otro, ya ha sido sancionado. Entonces tenemos un montón de normas que garantizan el acceso a la información pública, pero se vuelven abstractas, porque siempre termina pagando los platos rotos del Estado. Pero bueno, ese es otro paso. Pero ayer les decía, señores, después hablan de que hay negociados, por el simple hecho de ir a reclamar a la justicia lo que por la vía común, corriente, nosotros podemos hacer. Imagínate, vuelvo a decirte, lo he dicho siempre que vengo a tu radio, cuando un vecino en particular está en esa situación y tiene que irse a pagar a un abogado. Esa es la diferencia. Pero no por eso, o porque alguno se moleste, voy a dejar de hacerlo. Porque lamentablemente, sin información, nosotros como concejales no podemos ejercer el rol. No sabés lo difícil que es acceder o lograr información, en muchos casos es vital para poder hacer proyectos, para poder presentar pedidos de informes y demás, porque no tenemos la información suficiente. Vos fíjate, acabo de ganar un juicio por acceso a la información pública para que me den la estructura orgánica, las misiones y funciones, la cantidad de personal, la situación de revista de personal de toda la estructura municipal. Y hoy me entero por el boletín oficial que siguen designando gente. Y después dicen que hay restricciones presupuestarias, que no hay dinero para arreglar una cloaca.
Declaraciones del intendente es que van a entrar 100 planes por año a la municipalidad hasta que él finalice su mandato. Son declaraciones públicas esas. Sí, le entró un llamado y bueno.
Sí, lo voy a cortar.
Le entró un llamado. No sabe que estás al aire.
Mira, 100 planes por año. Por la información que
pudimos
recabar, estamos entre 800 y 900 y pico de planes, que se ajusta a lo presupuestado. Ahora, 100 planes por año a planta permanente implica erogaciones que tienen que estar presupuestadas. Cuando vos vas a discutir el presupuesto, cuando vas a las partidas de salario, a vos te siguen diciendo que la partida de personal es prácticamente la misma, varía muy poquito. Entonces, los planes vienen por otro rubro, que no es gasto personal. Si vos vas a aprobar un presupuesto con 100 planes por año, tendrías que tener dentro del presupuesto incluido el incremento. Y eso, por ejemplo, no está. Como no están los incrementos salariales de los empleados municipales que están en planta permanente y en planta temporaria. No, ni hablemos de los planes o de las pasantías, ¿no?
Hablando de este tema del incumplimiento, ¿te contestaron cuántos empleados tiene la casa de Ushuaia?
Con sentencia. Estoy esperando. Ahora vamos a ver si la Cámara termina de resolver el tema de las costas o si no voy a iniciar una ejecución para poder acceder a la información que ya está firme, porque esa parte no la apelaron. Sin embargo, pasaron varios meses y seguimos sin saberlo. Y me entero que siguen designando gente, por ejemplo, en la delegación Buenos Aires. Algunos con cargos insólitos, como alguien designado para organizar eventos en Buenos Aires con una suma fija. Y vos decís, eso está en el boletín oficial, y vos decís... ¿Cuántos eventos puede realizar la Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Han contratado hasta un chofer para la delegada y el intendente. Y esos son gastos y es presupuesto. Ahora, individualmente es poca plata, porque vos ves el boletín. Ahora, en el total de la masa salarial, en el total de personal, no lo podemos controlar. Por eso la esencia de... lo esencial de poder acceder a esa información es tener un panorama general para poder hacer un análisis particular y ver si realmente todas estas contrataciones son o no necesarias. ¿Qué hacemos con esa cantidad de pasantes si los vamos pasando a planta? Porque si no, estamos haciendo un megapase. 100 pasantes a planta permanente por año es un pase. O un megapase, como quieras llamarlo.
Te preguntaba por la situación de la gente que está trabajando para nosotros. Pues trabaja para el municipio nuestro, la delegación es municipal.
Por supuesto.
Te preguntaba, Mauricio, porque vos fíjate que en la defensa de la condenada Cristina Fernández, viuda de Kirchner, el intendente se ha sacado fotos y las ha subido a las redes sociales. Yo recién buscando esa foto me encuentro en una sorpresa, buscando en el Face de Walter Boto. Le digo a los oyentes que entren al Face, que lo busquen a Walter Boto en el Face, a ver si se sorprende como me sorprendí yo. Porque se sacó fotos manifestándose en la casa de donde estaba cumpliendo prisión domiciliaria la condenada. Y yo digo, claro, si hace ir a toda la delegación de Buenos Aires, ¿cuánta gente junta?
Y bueno, así pasó en todo el país. O sea, se junta gente y...
¡Epa! Pero ¿la pagamos bueno, nosotros?
Obvio, bueno, habría que preguntarse, ¿no?
¡Epa!
Toda esa gente que en un día laboral está ahí.
Ahora, ¿sos el único concejal que pregunta esto? Pues tenés otros pares, tenés Espeche, Freiberger, no, tenés otros concejales, Oyarzún.
Más allá de la pertenencia política, estamos, por lo menos los concejales de la oposición, Oyarzún no lo cuento como oposición, estamos todos en la misma situación. Vos vas a hablar con la concejal Montes de Oca y te va a decir algo similar, con el concejal Espeche también, con la concejal Freiberger también. Todos aquellos que estamos buscando información para poder ejercer el rol de control. Acá no se trata de ser amigo o enemigo, ya te digo, yo he apoyado cosas del oficialismo, como soy muy crítico de las cosas que entiendo que están mal. Se trata de ejercer roles para los cuales nuestra comunidad nos votó y por eso estamos ahí. Trato de hacerlo de la mejor manera posible. Y a veces contar con información me da las herramientas necesarias para hacerlo.
Contame más de ayer. ¿Rechazaron todos los pedidos de informes que pretendías elevar?
Todos no. Por lo menos en mi caso rechazaron una minuta de comunicación que era muy importante, que era un proyecto que habíamos presentado para incorporar al directorio de la UICE un representante de los usuarios del Servicio Público de Transporte Colectivo. Vos sabés que por estatuto social de la UICE solo puede ser modificado por decreto del intendente. No se ve que está hecho todo a medida cuando sacaron ese estatuto, cuando crearon la UICE, se estableció esa función. Entonces es imposible que desde el Consejo podamos modificar el directorio de la empresa estatal. Entonces era una minuta donde se le pedía al intendente que, en cumplimiento de un artículo expreso de la Carta Orgánica, que determina que entre los derechos de los vecinos está participar en el control y gestión de los servicios públicos municipales, poder hacer... Después veríamos la forma en que puede ser electo o debía ser electo un representante de los usuarios. ¿Por qué? Porque hoy a nivel municipal crear un organismo de control de servicios públicos municipales, cuando el más importante es el de transporte, después tener estacionamiento medido o alguno más que eventualmente no se justifica, porque sería seguir incrementando la estructura del Estado, cosa que desde Somos Fueguinos no estamos de acuerdo.
Ahora te pregunto...
Entonces es un proyecto más que interesante para cumplir con una norma que establece un derecho de los vecinos de la ciudad en nuestra Carta Orgánica, que no está reglamentada ni se cumple. Hoy vos sabés que existen las asambleas tarifarias donde finalmente quien decide si el incremento procede o no es el intendente. No son vinculantes. Ya lo habíamos discutido esto el año pasado, donde a pesar de que ganamos la votación, el intendente vetó la ordenanza, que habíamos modificado las 6.300, pero bueno. Evidentemente, las conductas del autoritario son autoritarias, se cree que es el Lord Mayor o el Rey de la ciudad, y se hace lo que el señor intendente quiere, y bueno, ellos tienen la mayoría, ¿no?
Vi mucha maquinaria municipal nueva. Quiero creer que es maquinaria municipal nueva. Por ejemplo, unas sopladoras de nieve. Unas máquinas que son sopladoras de nieve espectaculares. Están limpiando las calles. ¿Están limpiando las calles? No. Las calles vi, que para mí son nuevos, cuatriciclos con palas.
Sí, lo he visto, sí.
Y también vi unas máquinas que van expulsando la nieve hacia arriba para un costado.
Correcto.
Unas barredoras. ¿Cuándo se compraron? ¿Hubo llamado a licitación?
No tengo datos. En algún momento habíamos pedido informes sobre la cantidad de cuatriciclos, cuántos estaban y dónde, pero la verdad que no tenemos información precisa ni tampoco sabemos cómo se está usando. Sabemos que las máquinas están, que año a año se incorporan algunos equipos. Ahora, lo que pasa es que hoy tenemos la primera nevada importante de la ciudad y la verdad que el operativo de invierno, si vos analizás sobre todo las calles interiores y demás, y algunas de las calles que forman el circuito prioritario, la verdad que bastante deficientes. No creo que hayan estado a la altura del servicio que se daba en otros momentos de la ciudad, ¿no?
Yo salí de casa nevando, llegué tarde a la radio nevando.
Sí.
Opiné diferente, opiné de que el operativo lo vi bastante bien.
Bueno, vos pudiste en Andorra, así que...
No, lo vi bastante bien porque todo el circuito que hice desde Andorra, no sé cómo estará desde el otro lado, la gente que vive por Dos Niles, por dos barrios que están... Pero las máquinas pasaron y la nevada, la verdad que estuvo linda. Y yo me acordaba de las nevadas de Garramuño.
Sí, claro.
Pero era la ciudad mucho más chica.
Exacto.
Estaba todo mucho concentrado al casco céntrico. Hoy yo tengo compañeras de mujer que decían, no se puede subir por Magallanes, está intransitable. Un montón de lugares con complicaciones.
Mira, lo mismo de Landino, Alem, tengo que decir que sí que había pasado la máquina, pero el resto de las calles, 2 de octubre, Marcosar, también, así que le faltaba bastante.
O no conocemos cuál es el esquema...
por los autos.
O no conocemos cuál es el esquema prioritario que tiene la MUNI.
Bueno, pero en vez de hacer tanta propaganda o publicidad con la figura del intendente, lo que se podría hacer teniendo y disponiendo de las pantallas que dispone la municipalidad, que además las pagamos todos los vecinos porque la terminamos pagando con nuestros impuestos, es hacer este tipo de campañas para que los vecinos sepamos bien cómo se desarrolla, por ejemplo, el operativo de invierno, cuando son las calles prioritarias, qué es lo que hay que hacer. O sea, yo veo que hay ciertas publicidades institucionales que ameritarían el uso de esas pantallas o de todos los medios de publicidad que dispone el municipio, pero orientada a un fin útil y un fin común para todos los vecinos, y no ensalzar determinadas figuras políticas de un partido político o de la gestión en sí misma. Veo que desde ese punto de vista falta bastante lo que tiene que ver con promoción.
Ahora, dándote, o sea, la derecha, en que si consideramos circuito principal donde pasa el colectivo, acá por Puerto Español no pasaron. O sea, dándole la prioridad de que no son las calles principales, pero son las arterias por las que tienen que circular el transporte. Te la regalo, no sé cómo hacen.
Y mira, el otro día, así en esta nevada, vimos en la rotonda del Indio un colectivo colgado que no sé bien qué es lo que pasó, pero bueno.
Sí, que no era de la UICE, no importa, es transporte público, no importa.
Sé, vi un video, no sé de quién era el colectivo, pero...
Un privado blanco, pero no importa quién sea, son las calles que circulamos todos nosotros. Me pasó lo mismo, vi un auto que desbarrancó en Andorra y se fue a una zanja, y había un camión de la municipalidad sacándolo con una linga. ¿Está mal? Sí, está mal, pero hacemos tantas cosas los vecinos que están mal cuando alguien se queda con el auto, porque es como que priorizamos ayudar al tipo que se quedó.
Normal, es la primera reacción que uno tiene como buen vecino.
Aprovecho para decirle a la gente, no empujen los autos que están en pendientes porque pueden hacer macana. Hay que tener cuidado, dejen que se arrime alguien que sepa, ¿no? Que venga, a veces está bueno, puede ser un vehículo municipal que no corresponde con una linga, pero si los tipos saben pechar el auto, les doy la derecha, ¿no? Para despejar el camino.
En general, cuando vos ves un auto encajado, tendés a ayudar al vecino.
¿Sí? Ayudar. Me decían vos que estuve en San Martín de los Andes y es obligatorio el uso de cadenas, tenencia de cadenas, ¿sabías?
Mira, el tema de las cadenas, las cubiertas con clavos, la emergencia vial, la situación de la carpeta asfáltica es un tema preocupante. Evidentemente hoy con esta nevada no puede circular si no es con cadena o con alguna de las cubiertas habilitadas. Lo que pasa es que también eso influye en el deterioro de la carpeta asfáltica cuando se va la nieve. Vos sabés que podemos tener nieve 3 o 4 días y después se va levantando y después viene el deterioro. Habría que ver la forma de mejorar este sistema de...
Cuando yo consulté en San Martín de los Andes el por qué, la respuesta fue, es preferible que si se queda con el auto, coloque cadenas y siga circulando y no que lo tengamos que rescatar en la ruta.
Las nuevas cadenas se ponen y se sacan rápidamente, no son las viejas cadenas que estamos acostumbrados, los fueguinos que había que armar, desarmar.
Y hay unos sistemas que son bastante, que uno dice, bueno, está bien. O sea, la tenencia de la cadena es precisamente para que salgas del apuro, no para que circules por las calles despejadas, como decís vos.
Entiendo que de acuerdo al estado, a la situación de la carpeta asfáltica, tendríamos que ponernos a sacarla.
Es una molestia. Más
fácil. O con las cubiertas siliconadas, que igual no te resuelven todo el problema. Los clavos son lo peor de todo. Son los mejores para darte agarre cuando hay hielo, pero...
Voy a insistir con la sesión de ayer. Contame algo lindo, algo importante, algo que podamos decir, avanzamos. Tenemos 10 concejales, nos salen un montón de guita, no te enojes, pero 10 concejales con los asesores, me mintió Agustín Coto, me mintió. Pero tenemos viceintendente, se siguen haciendo las mismas macanas por más que tengamos viceintendente. Contame algo lindo que haya pasado en el Consejo Deliberante para la gente, para los oyentes.
La verdad que yo ayer no puedo sacar mucho positivo, hubo dos o tres ordenanzas trabajadas entre todos, sobre todo modificar, y creo que es bueno para la gente haber modificado los requisitos para que deje de tramitar excepciones cuando tenés familias que por razones personales no pueden acceder a su inscripción en el registro de demanda habitacional, en el sentido que sabían tener una propiedad anterior en a su nombre o a nombre de algún familiar, se veían impedidos inclusive de anotarse en el registro. Modificamos la ordenanza de tierras fiscales municipales para poder para que esas personas pudieran anotarse en el registro de demanda habitacional mediante la elaboración directa de un informe socioambiental y que no estén la gente permanentemente viniendo a pedir excepciones al Consejo. Eso se sacó casi por unanimidad, salvo por un artículo de esa ordenanza, que es la 5055, que yo no estuve de acuerdo y no formaba parte del dictamen que habíamos suscrito el 100% de los concejales, sin distinción de bloques, en el sentido de que se autorizaba a otorgar títulos de propiedad al municipio con decreto de prejudicación, porque eso nos generaba dudas técnicas desde el punto de vista legal en relación a si el registro de propiedad inmueble aceptaría este tipo de norma, o sea, poder otorgar un título contra un decreto de adjudicación a fin de que la gente pueda pedir hipoteca. Parece interesante, pero me generaba algunas dudas. Esa es la única diferencia que, por ejemplo, en la reforma de la 50-55 tuvimos con el resto del Consejo Deliberante. El resto se aprobó, digamos, en la votación en particular. Ese artículo no lo voté, todo el resto de los artículos que reformaba la 50-55 lo acompañé, y yo creo que en definitiva eso sí resuelve el problema de la gente y libera a los concejales de tener que resolver caso por caso, excepción por excepción, hacer que la gente venga al Consejo a explicar su situación familiar, si se separó, si no se separó, si dejó el terreno, cedió por sentencia a su cónyuge o le legó a sus hijos la parte de la sociedad conyugal que le correspondía de ese lote. Bueno, eso es resolver problemas de la gente. Pero si vos vas a las 8 horas de prácticamente arrancamos a las 11 y terminamos a las 7 y media de la sesión, una de las pocas cosas positivas fue esa.
Sí, vos sabés que te respeto un montón, pero te tengo que preguntar, ¿es el mío o tuyo?
Es tuyo.
Es mío. No, es tuyo.
Es el mismo teléfono de antes.
Atendelo y decir, estoy al aire, todavía no me largo, Peti.
Después lo atiendo.
Todavía no me largo, Peti. Te quería preguntar, casi se me va lo que te quería preguntar. Todo esto debe ser por una chicana que quería hacerte.
A ver, es bravo, porque cuando empezás a hablar de chicana me asustás.
No, vuelvo un poco por lo que me estabas diciendo, ¿no? Yo te digo, contame algo que nos solucione el problema de gente. Pensé que me ibas a decir algo que yo no quiero, que habiliten Uber. Dije, bueno, habilitaron las plataformas, no, me va a dar una alegría. ¿Sabes cuánta gente utiliza Uber? ¡Wow! Y decís que no los quiero mandar al frente porque son muchos.
Olvídate, Luis.
No los voy a mandar al frente.
Tomaron estado parlamentario dos proyectos de plataforma nuevos. Si ya teníamos 5, hay 2 más. Uno del bloque del Movimiento Popular Fueguino y otro de una particular. Pero mientras ingresa al Consejo Deliberante esto y el de los taxistas también. Mientras ingresa esto al Consejo para ser tratado en comisión, por otro lado tenés el Consejo de Seguridad Vial que lo está tratando aparte, en un lugar donde no es vinculante y donde no es el ámbito natural para discutir esto. Las cuestiones que siguen pasando los días y seguimos con los mismos problemas de siempre, tanto los taxistas y los remiseros, que ven la competencia desleal de quienes trabajan con plataforma, o los propios choferes de Uber, con una ordenanza inconstitucional que hoy sigue prohibiendo que puedan utilizar las plataformas para trabajar.
Tu teléfono no lo atendés, yo atendí el mío, lo iba a sacar al aire porque es un oyente que quería salir al aire, pero bueno, no sé si me cortó, a ver. Hola, estás al aire, buen día.
Hola, buen día, Luisito, ¿cómo
estás? Estás al aire, te aviso.
Pedido. Tengo acá una gente que está durmiendo en el piso. Sí, puede ser que alguien, un colchoncito o una camita.
Bueno, pero
siempre estás en eso.
Contame un poco, ¿dónde estás?
Sí. No es para mi corazón, ¿no? Te aviso que es para la gente que está allá en el Pipo. Y es una familia y tienen una sola camita. Que yo me enteré hace como una semana y siempre me olvido de llamarte.
¿Y necesitas un colchón?
Un colchón de una plaza nada más, porque no entra más en el lugar donde están viviendo. O una camita de una plaza.
Bueno, listo, y queda hecho.
Voy a conseguir la frazadita.
Dale, queda hecho el pedido, mi amor. Te dejo porque estoy al aire, estoy con el concejal Tabarone, dale.
Sí.
Queda hecho el pedido.
Un beso, gracias.
Otro para vos, linda, otro. Yo atendí porque pensé que podía hacer una pregunta para vos, no era para vos.
No hay problema.
¿Está mal?
No, para nada, es una necesidad que la señora está...
Está pidiendo para otro vecino, un colchón.
Por favor.
Así que, ¿eh?
Que está dando bastantes situaciones de ese tipo.
Bueno, si alguien le sobra un colchón de una plaza, bienvenido sea. Yo me comunico con la señora y le decimos que aparece el colchón. Pero estamos pidiendo un colchón. Amigo, te preguntaba por el Uber, porque vos sabés que vine, llamé por teléfono, no tenía que me vaya a buscar, y me vino a buscar un taxi. Y le digo, pero yo pedí un Uber. Y me mira y me dice, yo tengo que laburar también. Pero me llevó a casa como Uber. Y para sorpresa mía, vi un funcionario que también estaba subiéndose a un Uber. Y digo, ¡apa! Pero no lo voy a nombrar porque está bien. Todos tenemos derecho a viajar en Uber. En Uber, no hay otra opción acá.
Pero además para poder saber cómo es el servicio, no está mal utilizarlo.
Me tocó un taxi, o sea, auto limpio, bien.
Si, vos fíjate que si un taxi, además de ser taxi, se baja la aplicación y trabaja con la plataforma, a vos como usuario, como consumidor,
me sirve.
El servicio te da más seguridad inclusive. Que un Uber, que por ahí es un auto que no tiene antigüedad.
No viajas en Uber, ¿no?
¿Eh?
No viajas en Uber, ¿no?
Una sola vez lo he hecho, por necesidad de
Bueno,
y como yo, para probar el servicio, porque yo por lo general acostumbro llamar taxi.
¿Acá o en...?
No, acá en otro lugar.
Vos sabés que la aplicación te permite seguimiento. O sea, yo siempre utilicé con seguimiento por mi hija, te digo, ¿no?
Te permite identificar el chofer, te permite saber el precio, te permite saber el trayecto, te permite calificar al chofer. Desde ese punto de vista tiene algunas cosas que son interesantes, que también... Hoy los taxis también tienen su propia plataforma y los remises también.
Me pasó una sola vez en Buenos Aires que cancelé el viaje, le dije, pero bien, cuando uno habla con respeto está todo bien. Era verano y yo estaba descompuesto de calor. Y me voy a subir al auto y le pregunté si tenía aire acondicionado y me dijo que no. Y yo le dije, bueno, no te enojaste, cancelo el viaje porque estoy muerto. Le digo, y ningún problema, cancelé el viaje. No, está bien, uno elige. O sea, si vos un auto está sucio, y bueno, vos elegís no subirte.
Pero además hay algo que hay que tener en cuenta.
No tenés que viajar para
calificar. Si vos llamaste por una aplicación, después no pretendas, si a vos te toca un número que fue taxi, que te aplique el reloj.
No,
porque después uno puede ser más barato que el otro, porque Uber funciona por polinómica y el taxi tiene una tarifa fija.
Re piola, ¿no?
Hay momentos en que puede ser más caro el Uber que inclusive que un taxi, un remis.
El sol sale para todos, re piola, re bien. Me vino bien. Pero yo te digo, bueno, algo que es bueno para la gente, yo no quiero que el municipio regule, porque fíjate que todo lo que toca el municipio, mirá lo que nos está pasando hoy con los impuestos, ¿no? Con la patente. Nos quejamos de la patente por el incremento. Mira, y no nos escucharon, Walter.
Yo presenté un proyecto para retrotraer las patentes, no a cero, a foja cero, porque hay que reconocer que hubo un periodo de alta inflación, pero para llevarlo a términos razonables. Más o menos buscando una pauta que se acorde a la inflación del año pasado, porque las patentes las subió el señor intendente entre el 100 y el 300%. Inclusive...
Nos mató.
Sí, y además hay un gran desequilibrio entre los modelos, los autos, la antigüedad. O sea, a veces vos terminás pagando mucho más proporcionalmente por un auto viejo que por un auto nuevo, lo cual es una locura, cuando a medida que el auto va envejeciendo tendría que ir bajando el valor de patente que vos pagás. Pero independientemente de todo eso, la verdad que yo pensaba que iba a haber una mayor reacción de los vecinos, porque en realidad, o de los contribuyentes, nos han subido la patente, nos han subido el inmobiliario, nos han modificado la cantidad de cuotas con las cuales nosotros pagamos el impuesto inmobiliario. Antes era bimestral, eran 6 cuotas anuales, ahora son 10, de tal manera de morigerar el fuerte aumento que hubo de impuesto inmobiliario. Estos aumentos no estaban presupuestados en el presupuesto que nosotros aprobamos el año pasado. El presupuesto este año, como la modificación se produjo durante este ejercicio, no estaban presupuestados, con lo cual tuvimos que ahora hacer un incremento del presupuesto de este año en 9.000 y pico de millones de pesos.
Ahora, déjame que te pregunte, vos sabés que miraba, se reían en San Martín de los Andes, estuve hablando con gente de la política, sí. Y se reían por las bicicletas eléctricas. No sabemos la cantidad, pero ¿sabés que están encendidas las terminales?
Sí, la estamos pagando porque yo he visto en el boletín oficial el contrato con una empresa conocida, de una proveedora de servicios de Internet. Evidentemente,
¿quién es la proveedora?
Creo que, sin mal, no quiero dar, no, porque por ahí me equivoco, creo que es Ushuaia Visión, pero no estoy del todo.
Bueno, pero Ushuaia Visión también es la que.
No estoy del todo seguro.
Pero Ushuaia Visión también le provee a toda la provincia, todo lo que
bueno,
es policía, todo lo que
es
cámara.
En este momento, donde las bicicletas no están circulando por esta edad invernal, en realidad tendrían que estar apagadas las terminales. Esto es un tema de administración.
Así como guardaron las bicicletas, podrían haber apagado las terminales.
Pero además tenemos que saber bien cuáles son los costos, porque el hecho que uno haya visto. ¿Ve la importancia de tener acceso a la información? Pedido de informe que nos dieron los circuitos, las estaciones, cuánto costaba, qué sé yo, la propia Cámara me lo rechazó. Lo habíamos hecho a principios de este año. Y ahora tendremos que ver, porque es información que nosotros vemos. Vos circulás por la calle, ves cómo están las estaciones, ves las lucecitas prendidas,
sí, están prendidas.
Están generando consumo.
Y se están estropeando.
Bueno, estamos en invierno, y todo se estropea. Vos sabés que estamos cerca del mar.
Bueno, pero por eso te digo, o sea, Walter, ya están las terminales, podrían haber colocado una protección, una lona. Yo me río porque doy ideas
no
tontas.
No quiero hablar porque yo tampoco soy experto en el tema, no sé si son inoxidables.
Doy ideas tontas.
Pero es verdad.
Pero me pasó con un vecino, le mando saludos al gaucho, ni me acuerdo el nombre de este vecino, que me acuerdo el apodo y no me acuerdo el nombre, que me dijo, conseguiste un silobolsa para tapar la leña. Y le digo, ¿cómo voy a tapar la leña? Y me dice, sí, hay silobolsa. Entonces me dio un contacto. Y es cierto, esa tela que utilizan los silobolsas, la emprolijás, la pones, envolvés, joya, y estás protegiendo algo que es de todos nosotros, ¿no? Hay que pensar. Amigo Walter, ¿te despido?
Bueno, será hasta la próxima, siempre es un.
Pero vos sabés que siempre tengo. ¿Sabés con qué te quería chicañar? Porque entendí el argumento de nombrar un representante de los usuarios en la UICE.
Sí.
Y no es chicana, porque vos sabés que lo siento de verdad. ¿Por qué no tenemos defensor del vecino?
Bueno, nosotros hace más.
Porque si tenemos defensor del vecino, puede actuar en estacionamiento medido, en las cooperativas, puede actuar en representar a los vecinos en todas las inquietudes, las escaleras que no repararon, esta señora Gómez que está prácticamente no vidente y reclama por el arreglo de la escalera. ¿Tantas cosas puede hacer el defensor?
Mira, esa es la principal función del vecino, ser el representante o el mediador entre los problemas que tiene el vecino común y el Estado municipal. Después vienen los derechos humanos, garantías constitucionales y demás, que son propios de toda defensoría del vecino. Pero la principal función es tratar de representar o de resolver los problemas de los vecinos frente al propio municipio. Alguna vez o la vieja discusión era si esa función la cumplían los concejales. No era el rol de los concejales cumplir esa función. En la Carta Orgánica está prevista la figura del defensor del vecino y nunca fue reglamentada y se llegó a hacer un concurso y nunca se llegó a designar al defensor. Con la reforma de la Carta Orgánica se estableció que a mitad de mandato el intendente tendría que estar en funcionamiento la defensoría. Nosotros el año pasado presentamos un proyecto de ordenanza de reglamentación adaptando la normativa vigente a la reforma de la Carta Orgánica. Estamos entrando en el mes de julio, la Defensoría del Vecino tendría que empezar a funcionar porque la mitad del mandato del señor intendente se va a producir a fin de este año, con lo cual ya para el ejercicio 2026 tendría que estar funcionando el organismo. En el presupuesto 2026 va a tener que estar presupuestado la figura de la Defensoría, pero hasta la fecha no vemos que se esté avanzando. El proyecto mío está en la Comisión 1 sin tratamiento. Se están venciendo los plazos, porque después vamos a estar a las corridas. Ya vamos a entrar prácticamente en julio. Y vos sabés que las sesiones ordinarias terminan el 15 de diciembre. Con lo cual, Defensoría del Vecino, concurso para asignar a los vocales de la sindicatura, ¿qué vamos a hacer con la jueza administrativa de falta, que hay que renovar ahora y ya su mandato fue prorrogado, a mi criterio, inconstitucionalmente e indebidamente, porque la Carta Orgánica no dice eso? Y no veo que se avance
en cuestiones no te quiero meter en problemas,
que son importantes.
La jueza de faltas, ¿por qué goza de los privilegios? De los privilegios no, goza del mismo tratamiento que los jueces de la provincia. ¿Por qué? Si es jueza administrativa.
Porque el carácter administrativo está dado porque las faltas son
administrativas.
Normas en el rango administrativo, pero dentro de lo que es la estructura de cuando volvemos a hablar del sistema representativo republicano y federal de gobierno, en nuestro carácter, además, en la Municipalidad de Ushuaia, además participativo, el rol que asume el juzgado administrativo de faltas, y uno lo defendió en la carta, cuando se redactó la Carta Orgánica, el carácter administrativo, por esto que vos decías precisamente, que regula sanciones administrativas, que son las faltas municipales, que no son contravenciones. La contravención ya es materia penal, penal menor, pero sigue siendo materia penal. Sigue siendo un poder autónomo del Estado municipal. Lo que no podemos estar de acuerdo, el juzgado administrativo de falta sea un integrante más del gabinete municipal. En realidad tendría que ser muy similar al poder judicial del Estado provincial o nacional.
La escribanía municipal.
No, eso depende del Poder Ejecutivo.
¿Y tienen escribano, no? ¿Hay escribano?
Creo que sí, creo que hay una escribana designada, sí.
¿Cómo crees?
Tiene que haber escribano. Sé que fue designada una escribana, pero no recuerdo el nombre en este momento. Sé que se había jubilado la doctora Borla, después asumió otra escribana y creo que ahora hay otra designación.
¿La otra escribana se fue?
Creo que así es la secuencia. Pero te digo que no estoy bien interiorizado del asunto, ¿no?
Averíguame si es escribana.
Sí, te voy a averiguar, cómo no.
¿Cómo está zafando? Me preguntan, y esto es una pregunta del oyente, ¿está mal que te haga la pregunta del oyente?
No, para nada.
No, no es para nada, estamos para eso. Alejandra, ¿cómo te gusta meter la pata, Alejandra? O no, capaz que es una inquietud de Alejandra. Y tiene que ser, Alejandra, ¿cómo te mando al frente? Cordobesa está Alejandra. ¿Piensa a futuro en alguna candidatura a la intendencia?
Mirá,
te la clavó en la yugular. No, te está desangrando.
Es un tema difícil, la verdad que...
Que ahora solamente...
Claro.
Es elegante, pero te lo digo yo, viste que te tiré el puñal y te...
Solamente pienso hacer concejal, tratar de hacer mi mandato de la mejor forma posible. Como bien vos decías, yo nací acá, y creo que cuando me vaya también voy a terminar acá, como el resto de mi familia. Quiero seguir andando por la calle como cualquier ciudadano. Me gusta la política, no descarto absolutamente nada, pero realmente hoy la función para la cual estoy o fui elegido es la de la concejal, y además le estoy tomando el gusto a la función de concejal. El año pasado, para mí, que había tenido la suerte de ser convencional constituyente, fue un año de aprendizaje de un rol que no uno lo veía de afuera, lo veía como vecino común, con los pros y los contras y las críticas que como ciudadano podía hacerle a un concejal. Desde ese punto de vista estoy tratando de desempeñar la función de la mejor manera posible.
Ay, amigo mío. Está bien, le contestaste. ¿Listo, Alejandra? ¿Satisfecha con la respuesta? No vaya a ser cosa de que nosotros modifiquemos también la reelección indefinida de concejales, de legisladores, ¿no? Como hizo la provincia de Buenos Aires. No es chicana.
Una vergüenza.
¿Vos estás jubilado?
Sí.
¿Pero seguís ejerciendo la profesión?
No, ya había dejado muchos, desde que me jubilé prácticamente había dejado, porque fui acompañado de mis chicos cuando estaban haciendo sus estudios universitarios. La historia de todos los fueguinos, cuando se recibieron y volvieron a su tierra madre, estamos acá, siempre fuimos de acá. Nuestros negocios, porque nuestras cosas son todas acá.
El abogado que tiene que litigar, yo le pregunto, y hay abogados que le digo, che, loco, ¿pero por qué no hablas de la jueza Felicita Maistán y Marco? No, me dice, yo después litigás y te pasan facturas. Le digo, no es así, le digo. Se jubilan.
Está por jubilarse, sí, sabía.
Ya pidió.
Sí, pero ya cumplió los requisitos, ya estaba en trámite. Más allá del hecho que público y notorio, ya que estaba en trámite su jubilación.
¿Se dejan pasar esos hechos públicos y notorios?
No hay que dejarlos pasar, Luis. Yo, mirá que conozco a ella, conozco a la familia, conozco demás, y yo, la verdad, creo que lo que pasó fue una desgracia, pero hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo.
Yo, si choco, le dejo el teléfono en el auto y me voy. ¿Cuál es el problema? Nadie sale a chocar, pero si tuve un accidente, le dejo el seguro.
Ninguno de nosotros está exento de que nos pase alguna circunstancia de estas, así que lo que hay que hacer es hacerse cargo, nada más. Y después afrontar las consecuencias.
¿Agrava que sea jueza?
¿Qué sé yo? Yo no sé, porque no conozco las circunstancias del caso y realmente tengo aprecio y respeto por ella y por toda su familia. Entonces no quiero entrar demasiado, pero realmente, por lo que uno está viendo y por lo que uno está notando, bueno, fue un hecho, la verdad, que desafortunado.
Pero el silencio del Consejo de la Magistratura, el silencio de la institución del Superior Tribunal de Justicia...
Separemos la parte personal o la parte de afición. Hay que hacer lo que hay que hacer, Luis.
No, es molesto.
Hay que hacer lo que hay que hacer. Tuvimos un funcionario asesor de la presencia del Consejo también sancionado, y ahora estamos viendo a ver si esa sanción se está cumpliendo y si esa sanción es equivalente a que se le aplique a otros conductores de nuestra ciudad, ¿no? Porque después, en el boletín oficial, cuando alguien tiene un incidente de vial de esta naturaleza, el juzgado de faltas publica, ¿no?, las sentencias. Así que estamos buscando información al respecto.
Marcela, saludos al doctor Walter Tabarón, el único concejal que hace por la ciudad. Mirá, vos tenés club de fans. No sé si te veo como candidato a intendente. Otra oyente, Karina, dice: cada día me agrada más nuestro representante Tabarone.
Pues yo, la verdad que
me sorprende, porque si no, no te lo leo.
La verdad que...
Hay uno que me pone que sos un chamullero, pero es un amigo mío. No, es un amigo mío que a todos le dicen que es chamullero. Sentite orgulloso de ser chamullero. Sentite orgulloso. Porque ahora, cuando lo entreviste, te vas a dar cuenta que está bien que te diga chamullero.
Ah, bueno, después ya me vas a...
No lo conoces al doctor Omar Aidad, no es abogado, es médico. Te lo voy a presentar un día.
Con gusto.
Te lo voy a presentar. Aclaro que no sos peronista.
No, pero aparte no.
Pero ser peronista no es malo.
A ver, yo tengo amigos peronistas. Tengo amigos kirchneristas y tengo amigos...
Eso comunistas. Suena como tengo un amigo judío.
Pero yo también tengo amigos judíos. Hay que saber separar las cosas, Luis. Hay que separarse. Esto no tiene, a veces no tiene que ver con amistad, tiene que ver con instituciones. Yo tengo amigos, mira, tengo adversarios, no enemigos. Aunque a veces se confundan algunos. Algunos se confunden, porque cuando vos hablas de comentarios y de cosas que se dicen que involucran a la familia, involucran a los seres queridos, yo no hablo mal de la familia de nadie. Sin embargo, vos ves que a nivel política, y esto también, yo soy parte de este juego, a veces se dicen y se hacen cosas gravísimas. Una cosa es que yo pueda hablar a favor o en contra del señor intendente. Jamás hablaría mal de la familia o de personas que conozco, porque inclusive al intendente y al padre del intendente los conozco. Esto no quiere decir que cuando estemos en posiciones distintas o tengamos pensamientos distintos o estemos en situaciones políticas distintas, uno no haga lo que tenga que hacer.
¿Cómo te gusta buscarme? Pero no voy a entrar en esa. Walter, te agradezco infinitamente que te hayas acercado a la radio.
La verdad que me sorprende. Bueno, los mensajes, desde ya estoy muy agradecido. Trato de hacer lo mejor posible y nada más. Y seguramente con errores también.
Bueno, yo voy a estar siempre ahí en los errores. Hay que machacar solo los errores para poder corregirlos.
Pero además, cuando vos te dicen, alguien te dice que estás haciendo algo mal, es porque te está avisando, no me está convirtiendo en, como bien te decía, en un enemigo. Al contrario, me está advirtiendo para que corrija algo que por ahí uno ve de una forma y realmente es de otra. Así que siempre hay que estar atento y hay que escuchar.
Con respeto.
Por supuesto.
Gracias por haber venido, concejal Walter Tabarones. Ya volvemos con el doctor Omar Aguilar. 12 horas 10 minutos. Uy, se me fue la mañana.
Radio Rivadavia, Ushuaia. FM 99.5.